Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Imaginemos por un momento a dos pacientes ingresados en camas contiguas de una misma unidad de cuidados intensivos.
Una situación muy habitual en cualquier hospital.
Exacto. Y ambos están expuestos exactamente al mismo patógeno ambiental. Sin embargo, uno de ellos desarrolla una sepsis fulminante en cuestión de horas.
Mientras que el otro, bueno, recibe el alta a los pocos días sin mayor complicación.
Eso es. Durante siglos, la medicina atribuyó esta disparidad a los malos aires, a constituciones débiles o simplemente a la mala suerte.
Afortunadamente, ya no estamos en esa época.
Desde luego que no. Hoy sabemos con absoluta certeza que la enfermedad jamás es una lotería. Así que, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo.
Un afectuoso saludo a todo el personal sanitario que nos acompaña hoy.
En esta sesión clínica vamos a decodificar esa falsa aleatoriedad analizando los fundamentos de la epidemiología clínica y la cadena de transmisión.
Y, a ver, el propósito de este análisis no es repasar teoría abstracta de un libro de texto. Queremos consolidar una herramienta táctica.
Totalmente.
Queremos diseccionar los principios de la epidemiología descriptiva, analítica y causal para que el profesional de enfermería, el especialista o el investigador clínico que nos escucha pueda aplicar este andamiaje lógico directamente en su día a día.
O sea, en la vigilancia, el control de infecciones y la prevención en sus respectivas unidades. Esa aplicación directa es fundamental porque, a menudo, la presión asistencial empuja al clínico a centrarse exclusivamente en la inmediatez.
Ya, es lo que tiene la carga de trabajo en planta.
Claro. Si utilizamos una analogía, la práctica diaria en urgencias es como ser bombero. El objetivo es apagar el fuego inmediato.
Estabilizar las constantes vitales.
Exactamente. Salvar la estructura que tenemos delante. Pero la epidemiología representa el estudio de, digamos, la dinámica de fluidos, los sistemas de ventilación y los materiales inflamables de todo el edificio.
Es una metáfora que capta perfectamente la esencia de la disciplina. Aporta esa inteligencia necesaria para entender por qué se inició el incendio en primer lugar.
¿Y qué intervenciones precisas evitarán que el siguiente bloque arda?
Efectivamente. Porque antes de aislar camas o prescribir antimicrobianos de amplio espectro a ciegas, es imperativo entender el terreno de juego.
Así que partamos de la definición clásica de la OMS.
Bueno, la OMS nos dice que la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de los estados relacionados con la salud.
Y siempre enfocado a la aplicación de este conocimiento para el control de las enfermedades, claro.
Eso es. Y este estudio se estructura en un continuo de cuatro fases. Todo comienza con la epidemiología descriptiva, que es la pura observación clínica de los primeros síntomas y su patrón poblacional.
Y a partir de esa observación surge la necesidad de buscar patrones, lo que nos lleva a la epidemiología analítica.
Ahí es donde el clínico empieza a formular hipótesis sobre qué factores de riesgo están provocando esos síntomas observados.
Pero el proceso no se queda en la mera especulación estadística, afortunadamente. Luego entra la epidemiología experimental.
Claro, que busca someter esas hipótesis a prueba, intentando modificar activamente la relación causal mediante intervenciones.
Caprimaria.
Y todo este proceso investigativo se fundamenta en dos axiomas que son absolutamente innegociables.
A ver, cuéntanos.
Primero, la enfermedad no ocurre por azar. Y como consecuencia directa de eso, no se distribuye de manera homogénea en la población.
O sea, es un fenómeno profundamente dinámico.
Totalmente. La propagación de cualquier entidad clínica depende de la fricción constante entre la exposición a un riesgo y la susceptibilidad del grupo humano.
Y al asimilar esta dinámica, el profesional sanitario deja de ser un espectador pasivo que solo recibe pacientes.
Exacto. Se convierte en una estratega capaz de alterar el escenario.
Bueno, pues si aceptamos que no hay azar, el siguiente reto intelectual frente a un brote es estructurar lógicamente su origen. Pasamos de observar síntomas a imputar responsabilidades, es decir, a definir la causa.
Hablamos de cualquier condición que, aislada o en conjunto con otros factores, inicia una secuencia de eventos que desemboca en un efecto patológico.
Y esa secuencia está siempre gobernada por el determinismo causal. La causa tiene que preceder al efecto, ineludiblemente.
Históricamente, la medicina ha utilizado distintos marcos teóricos para estructurar esta relación. Para las enfermedades infecciosas clásicas, el modelo más arraigado es la tríada epidemiológica de Gordiz.
La famosa tríada. Agente, huésped susceptible y ambiente.
Esa misma. Un modelo esencial, pero que resulta insuficiente frente a patologías crónicas o síndromes muy complejos en la clínica actual.
Claro, igual que el modelo unicausal o determinista, ese que postula que una única causa necesaria y suficiente genera un único efecto.
Peca de una rigidez que, sinceramente, rara vez vemos en la planta del hospital.
Por eso la práctica contemporánea pivota hacia el modelo multicausal, concibiendo la patología como una red intrincada.
Donde diversas vías pueden desembocar en el mismo fracaso orgánico, o donde un único factor de riesgo puede ramificarse en múltiples complicaciones.
Y ahí es donde brilla el cuarto enfoque, que para mí es clave, el modelo de causas componentes de Rothman.
Posiblemente el arma analítica más potente para el control de infecciones. Porque este modelo nos exige diseccionar la causalidad en tres categorías precisas.
Suficiente, complementaria y necesaria.
Exacto. La causa suficiente es el conjunto completo de factores que, una vez reunidos, desencadenan inevitablemente la patología.
Y las causas complementarias son las condiciones individuales que suman fuerzas para completar ese conjunto, ¿verdad?
Eso es. Pero el objetivo táctico supremo del control de infecciones es identificar la causa necesaria, el factor que debe estar presente invariablemente en todos y cada uno de los escenarios para que la enfermedad exista.
A ver, llevemos este modelo de Rothman a la realidad de un control de brote nosocomial, para que sea bien práctico. Supongamos que nos enfrentamos a infecciones por un patógeno oportunista.
Vale, un escenario muy común.
Las causas complementarias pueden ser la edad avanzada del paciente, una inmunosupresión previa o, digamos, un fallo en la higiene de manos en un turno concreto.
Todas contribuyen a crear el caldo de cultivo. Es decir, la causa suficiente.
Pero si determinamos que la causa necesaria es la presencia de un instrumental endoscópico específico que está contaminado, sabemos exactamente dónde golpear.
Si el clínico retira y esteriliza ese instrumental, amputa la causa necesaria de raíz.
Y por muchas causas complementarias que persistan, como la inmunosupresión del paciente, la enfermedad es biológicamente incapaz de materializarse.
Esa es la brillantez de Rothman aplicada a la gestión hospitalaria. Permite priorizar recursos. En lugar de intentar corregir simultáneamente todas las deficiencias complementarias, el equipo de prevención se concentra en erradicar el eslabón imprescindible.
Pero claro, en medio de una crisis sanitaria, ¿cómo puede el equipo confirmar empíricamente que ese instrumental es realmente el eslabón necesario y no una simple coincidencia estadística?
Ahí es donde el andamiaje teórico requiere una validación del mundo real. Para pasar de la sospecha a la certeza empírica, disponemos de los 9 criterios epidemiológicos de causalidad de Bradford Hill, formulados en 1965.
La prueba del algodón para cualquier relación causal.
Tal cual. Sirven para construir un expediente irrefutable. Podemos agruparlo según su naturaleza. Por un lado, tenemos criterios puramente estadísticos y observacionales.
Como la fuerza de asociación, es decir, la magnitud del efecto.
Sí, y a esto le sumamos la consistencia. Observar si otros hospitales u otros investigadores están detectando el mismo patrón de infección con ese mismo instrumental.
También está la especificidad. La sospecha se consolida si observamos que solo una población muy definida, por ejemplo, los pacientes sometidos a endoscopia en la sala B, desarrollan una complicación muy particular.
Una complicación que no tiene justificación en su patología de base, claro. Y luego está el gradiente biológico, la famosa relación dosis-respuesta.
A mayor exposición al factor de riesgo, mayor incidencia o gravedad del cuadro clínico.
Pero para que todo esto cobre sentido clínico, debemos incorporar los criterios biológicos. La plausibilidad nos exige que exista un mecanismo fisiopatológico creíble que conecte el factor con la enfermedad.
De la mano va la coherencia. Los datos estadísticos del hospital no pueden contradecir lo que el microbiólogo observa bajo el microscopio.
Efectivamente. Y se complementan con la analogía, que nos invita a buscar paralelismos con otras infecciones que ya comprendemos bien.
Detengámonos un momento en el primer criterio, la fuerza, porque hay un debate interesante aquí.
A ver.
Resulta tentador asumir que si la estadística muestra una correlación pequeña entre una nueva pauta de curas y la tasa de cicatrización, pues el personal de enfermería debería descartarla por irrelevante.
Sí.
Quiero decir, si el tamaño del efecto es mínimo a nivel poblacional, eso invalida la posibilidad de que sea una causa real.
Esa interpretación apresurada es un error común. Una relación estadística débil no excluye en absoluto la causalidad.
O sea que una fuerza de asociación baja sigue siendo válida.
Totalmente. Existen exposiciones cuyo impacto numérico es sutil en grandes poblaciones por factores de confusión o por alta variabilidad genética, pero que constituyen motores causales genuinos y críticos para ciertos subgrupos.
Una alta fuerza de asociación aporta seguridad a la hipótesis, pero su ausencia no la destruye.
Lo que sí la destruye, y este es el único de los 9 criterios que resulta absolutamente innegociable, es la temporalidad.
El efecto tiene que producirse después de la causa.
Ineludiblemente. Si un solo paciente desarrolló la infección antes de ser sometido al procedimiento sospechoso, la hipótesis de causalidad se desmorona por completo.
Lógico. Y el último criterio, que aporta la prueba definitiva, es la evidencia experimental o reversibilidad.
Si retiramos el factor sospechoso y las tasas de infección caen drásticamente, hemos cerrado el caso.
Bueno, una vez que el equipo identifica la causa y confirma su papel letal, la siguiente urgencia es entender el vehículo, qué entidad biológica estamos enfrentando y qué logística utiliza para llegar hasta el paciente vulnerable.
Y este conocimiento es el que verdaderamente dicta las políticas de aislamiento en planta. A ver, clasificamos los agentes en bacterias, virus, hongos, parásitos y priones.
Pero el aspecto que define cómo los contenemos es la cadena de transmisión. Hablamos de transmisión directa cuando la transferencia del patógeno es inmediata, sin intermediarios.
Esto incluye el contacto físico directo, las mordeduras y las infecciones perinatales o de transmisión sexual.
Sin embargo, el desafío mayúsculo en los espacios cerrados son las emisiones respiratorias, empezando por las clásicas gotas de fluge.
Y en este punto, la física de partículas es la que determina la supervivencia del paciente. Las gotas de fluge se definen estrictamente como partículas mayores de 5 micras.
Por su masa, la gravedad actúa rápidamente sobre ellas. Al hablar, se proyectan hasta una distancia de aproximadamente 1 metro.
Y al toser o estornudar, el alcance puede llegar a los 4 metros. Conocer estas medidas justifica establecer ese perímetro de seguridad básico alrededor de una cama.
Esa barrera invisible de los 4 metros es vital.
Porque, al ser mayores de 5 micras, tienden a depositarse en las superficies o a impactar en las vías respiratorias superiores del huésped.
Por tanto, una mascarilla quirúrgica estándar, junto con la distancia física, es suficiente para cortar esta transmisión directa.
Pero el paradigma cambia de forma radical y muy peligrosa cuando cruzamos la frontera hacia partículas más pequeñas, las que miden entre 1 y 5 micras.
Entramos en el dominio de la transmisión por aerosoles.
Y ese rango transforma un problema de proximidad en un problema de ventilación general. Una partícula de ese tamaño no cae rápidamente al suelo.
Se deshidrata y queda suspendida en las corrientes de aire del pasillo o de la habitación durante horas. Y lo peor es a nivel fisiopatológico.
Claro, cuando un profesional inhala ese aerosol, la partícula sortea las defensas del tracto respiratorio superior y penetra profundamente, depositándose directamente en los alvéolos pulmonares.
La consecuencia operativa de esta diferencia nanométrica es inmensa. Si el patógeno viaja en aerosoles, las precauciones de gotas son inútiles.
Se requiere una intervención estructural, habitaciones con presión negativa, renovaciones constantes de aire por hora y, por supuesto, el uso riguroso de equipos de protección individual de alta filtración.
Mascarillas FFP2 o FFP3 que sellan el rostro y purifican el aire inhalado. Es asombroso cómo la gestión de toda la infraestructura hospitalaria depende de comprender un diámetro microscópico.
Pues sí. Y pasando a otro escenario, la epidemiología también estudia la transmisión indirecta, donde hay una separación espacial y temporal entre la fuente y el huésped.
El agente utiliza vehículos intermediarios.
Pueden ser objetos inanimados, lo que conocemos como fómites.
Un fonendoscopio mal desinfectado, la barandilla de una cama, agua contaminada.
O pueden ser vectores animados, que introducen un nivel adicional de complejidad biológica. El estudio de los vectores exige diferenciar su rol funcional.
A ver, está el vector mecánico, que actúa como una simple jeringuilla sucia.
Exacto, un vehículo de transporte de carga. El agente se adhiere a las patas o al tracto digestivo de un artrópodo y es transportado físicamente a los alimentos o mucosas, pero no experimenta ningún cambio biológico.
En cambio, el vector biológico implica un secuestro celular.
El patógeno necesita obligatoriamente multiplicarse, madurar o completar una etapa crucial de su ciclo vital dentro del artrópodo antes de ser capaz de infectar a un humano.
Y esa obligatoriedad determina cómo se inocula la enfermedad. Puede ser a través de la saliva durante la picadura, que es la estrategia refinada de la malaria, el dengue o la fiebre amarilla.
Pero otras dinámicas son mucho más crudas, como la regurgitación, que es el mecanismo clásico por el que la pulga transmite la peste.
Y existe una tercera vía biológica, que parece muy rudimentaria, pero es altamente efectiva, la defecación sobre la piel.
El artrópodo vector deposita sus heces cargadas de patógenos mientras se alimenta.
Y la transmisión se consuma cuando el propio paciente, al rascarse por el picor, introduce involuntariamente esas heces en la microherida. Es la firma epidemiológica del chagas o del tifus.
La naturaleza aprovecha cualquier vía disponible. Y esta adaptabilidad nos lleva a clasificar la direccionalidad de la transmisión. Está la transmisión horizontal, de paciente a paciente o de profesional a paciente.
Independientemente de la relación genética. Y en contraste, la transmisión vertical, que es la transferencia directa de la madre a su descendencia en el periodo perinatal.
Todo este conocimiento detallado sobre fomites, vectores, aerosoles y direccionalidad nos da el mapa a nivel micro. Pero necesitamos proyectarlo sobre el plano macroscópico.
Clasificar el impacto poblacional y espacial para organizar la respuesta sanitaria. La forma más aislada es la enfermedad esporádica, o sea, casos sin conexión evidente.
Pero cuando la enfermedad se asienta, entramos en la endemia, definida como una incidencia constante y predecible en una región.
Y la vigilancia maneja umbrales precisos. No es lo mismo una hipoendemia, donde afecta a menos del 10% de la población, que una mesoendemia, que abarca entre el 10 y el 50%.
Y los umbrales superiores son los que moldean el sistema asistencial. Una hiperendemia se sitúa entre el 50 y el 75%. Y si supera ese 75%, nos enfrentamos a una holoendemia.
En esos escenarios holoendémicos, las políticas ya no se basan tanto en la contención, sino en el manejo masivo, porque la exposición temprana es universal.
Claro. Esa normalidad endémica puede quebrarse cuando la incidencia experimenta un incremento brusco. Es entonces cuando se declara la epidemia.
Y no todas las epidemias se combaten igual. Podemos encontrar una endoepidemia, que es un repunte sobre una base endémica, pero las dos variantes principales que exigen estrategias opuestas son la epidemia holomiántica y la prosodémica.
La distinción es vital. En una holomiántica, un gran número de personas contrae la infección simultáneamente a partir de una fuente común masiva.
Como una intoxicación alimentaria en el comedor del hospital.
Exacta. La intervención ahí es logística. Localizar la fuente y clausurarla. Eliminada la fuente, la curva cae en picado.
Porque los afectados raramente transmiten la enfermedad a otros.
Por el contrario, en una epidemia prosodémica, el patógeno se propaga de persona a persona. Un virus respiratorio en una sala de espera.
Aquí clausurar una cocina no sirve. El esfuerzo debe volcarse en la identificación de casos, el rastreo exhaustivo de contactos y las cuarentenas individuales.
Para fracturar las cadenas una por una.
Y con independencia del origen, se monitorizan las tres fases. Aparición, la meseta o acme, donde se alcanza el pico máximo de tensión asistencial, y la extinción. A veces vemos un brote epidémico súbito y muy confinado, y en el extremo opuesto, la pandemia, donde la transmisión pierde sus fronteras globales.
Y toda esta progresión es, en el fondo, el reflejo de la relación biológica entre el microorganismo y nosotros, es decir, la simbiosis.
Que no siempre genera enfermedad clínica. Existe el mutualismo, con beneficio mutuo, como nuestra microbiota, o el comensalismo.
Pero es el parasitismo el que enciende las alarmas en la planta. La supervivencia de la gente se realiza a expensas de un daño directo a nuestras células.
Esa es la base de toda patología infecciosa. Y al llegar al final de este recorrido, queda patente que la epidemiología es el sistema nervioso central de la toma de decisiones clínicas.
Es el criterio que permite investigar un repunte, descartar el azar, confirmar una causa necesaria con Bradford Hill y establecer un perímetro defensivo exacto basándose en las micras de una partícula.
Proporciona la claridad mental para distinguir si estamos conteniendo un brote prosodémico que exige rastreo o clausurando la fuente de una crisis holomiántica. Esperamos que este análisis sirva para afianzar esa perspectiva en la clínica diaria de quienes nos escuchan.
Y para concluir, me gustaría dejar una reflexión que emana de las dinámicas de transmisión y conecta con la medicina evolutiva.
Te escuchamos.
El material de análisis señala un principio biológico fascinante. La virulencia de un patógeno tiende a incrementarse cuando su transmisión es horizontal, pero tiende a atenuarse cuando es vertical.
Esa afirmación cambia por completo cómo observamos a los microorganismos en planta.
Sin duda. Cuando un microorganismo se transmite horizontalmente en un espacio saturado, la presión evolutiva prima la rapidez de contagio por encima de la salud del paciente. El patógeno solo necesita liberar una carga masiva antes de colapsar, favoreciendo cepas muy virulentas.
O sea, le da igual el huésped.
Exacto. Pero en la transmisión vertical, de madre a hijo, el patógeno queda atrapado evolutivamente. Su capacidad de propagarse depende absolutamente de que la madre se mantenga sana para llegar a término.
Por pura supervivencia, las mutaciones menos letales son las que prosperan.
Y esto nos deja una pregunta ineludible. Cuando implementamos cuarentenas, densificamos hospitales o alteramos las vías de contagio, no solo gestionamos el brote de hoy, ¿podríamos estar redirigiendo las fuerzas evolutivas que dictarán la agresividad de los patógenos de las próximas décadas?
Un recordatorio extraordinario de que en epidemiología comprender la causa no es el final del trabajo. Es solo el comienzo. Gracias por acompañarnos en esta sesión clínica.